ingleses.
Bien, notable. Para ver cómo está la cosa allá, directamente en el Reino Unido, es que le vamos a dar la bienvenida a Juan Polié, periodista uruguayo que hace varios años está viviendo en Inglaterra, viviendo en Londres y trabajando para la BBC. Juan, buenas tardes, gracias por atendernos.
Juanchi, Sapo, un gusto estar debutando en Suena Tremendo.
Arriba.
¿En qué parte de Londres estás en este momento?
Estoy en el centro de Londres, muy cerca de Oxford Circus, en las oficinas de la BBC por terminar la jornada.
Bien, allá son las 6:20 de la tarde, ¿no?
Sí, 4 horas de diferencia, exactamente.
Están en verano, ¿es de día en este momento allá en Londres?
Bueno, vos sabés que verano y Reino Unido es bastante relativo, ¿no? Este año la verdad que no nos podemos quejar porque para el estándar que normalmente tenemos 10 días de lo que se puede llamar verano al año, esta vez tuvimos 5 semanas más o menos, pero ayer te digo que ya fue un día casi invernal, ¿eh? Había poco más de 10 grados y un poco de lluvia y viento, pero sí, hasta las 8 y pico todavía tenemos luz.
Bueno, nosotros te contamos que acá en Uruguay estamos en pleno invierno, pero tenemos en este momento creo que 22, 23 grados de temperatura.
Sí, estuve leyendo, no me lo recuerdo.
Estamos viviendo un veranillo. Bueno, comentaba al principio, Juan, y un poco lo que vos me habías dicho, ¿no? Que el referendo del 18 ha tomado otro calibre a partir de que se empezó a conseguir un apoyo que antes no se tenía. Es decir, tú me decías cuando hablamos unos días atrás sobre el tema que nadie se esperaba que la causa independentista adquiriera la fuerza que está teniendo, más allá de que en este momento no le está dando para ganar el referendo, ¿no?
Sí, la realidad es que arrancaron la campaña antes que aquí en Londres y con más fuerza. Pero la realidad es que nunca ninguna encuesta los ha dado ganando el referéndum, ¿no? Y esto es importante destacarlo. Pese al ímpetu, pese a la presencia que están teniendo, ninguna encuesta los ha dado ni siquiera cerca para ser realistas, ¿no? Han mejorado lo que históricamente se considera que entre un cuarto y un tercio de los votantes en Escocia han estado a favor de la independencia. Ese porcentaje, esa cantidad se ha elevado, es cierto, en los últimos meses, pero todavía les está faltando ese poquito para realmente tener chances serias, me da la sensación de pelearla el 18 de septiembre. Hoy tuvieron una buena noticia, la campaña sí tuvo una buena noticia, que es que llegaron al millón de firmas, de un millón de electores en Escocia firmando a favor de la independencia. Había sido una de las banderas de Alex Salmond, el ministro principal escocés, que había dicho cuando empezó la campaña que si llegaban a esta cantidad antes del 18 de septiembre, que entonces Escocia sí iba a lograr la independencia. Esto es un poco relativo porque en realidad se calcula que le faltaría otro millón de votos, ¿no? Y estamos a un mes. Pero bueno, en la campaña del Yes Scotland se ha tomado como un punto positivo.
Ahí va. Yes Scotland se llama la campaña oficial, ¿no? Por lo que leí, van a poder votar todas las personas que viven en Escocia mayores de 16 años, que es una diferencia con las elecciones normales que son a partir de los 18.
Exacto, exacto. Y no pueden votar los escoceses que no residen en Escocia, de los cuales unos 800.000 se calcula que viven en Reino Unido.
Ajá, y eso por qué, ¿cuál es el motivo de que no puedan votar los escoceses que no están viviendo en Escocia? Es que no. El argumento sería como cuando las personas cuando se le niega el voto epistolar a la gente, ¿no? Bueno, si no viven acá, ¿qué no decían sobre nuestro futuro?
Exacto.
Uh-huh. Viene un poco por ahí. Salmond ha hecho énfasis en que si Escocia se sale del Reino Unido, va a poder manejar mejor recursos que ahora no maneja. Y que eso va a convertir a Escocia en un país como los países nórdicos, ¿no? Esa socialdemocracia, o esos estados de bienestar que tienen un alto índice de desarrollo humano. También manejó la posibilidad de que si bien se sale, por ejemplo, tendría problemas como salirse de la libra esterlina y ver si tiene que ingresar al euro. No, dale nomás.
No, que sí, que hay muchos. Ese ha sido el principal caballito de batalla de Salmond, de decir que una Escocia independiente manejaría de mejor forma, de una manera más justa para los escoceses, sus recursos, y de que ya es hora de que Escocia maneje su destino, y que no sea gobernado desde Londres. O sea, desde Londres se manejan la mayoría de las cosas. Escocia, que tiene su parlamento y su poder ejecutivo, en realidad las cuestiones que manejan más que nada pasan por cuestiones del sistema de salud, cuestiones de educación, y leyes locales, pero a grandes rasgos las grandes decisiones se siguen tomando desde Westminster, desde Londres.
Claro, y esas decisiones incluyen, por ejemplo, todas las relacionadas a recursos como el petróleo o las
cosas. Exacto, sí, el tema con el petróleo es que, y el problema en general que tienen los escoceses para tomar una decisión de cara al referéndum es que se les está pidiendo que tomen quizá la decisión más trascendental de su historia cuando no tienen... ni ellos ni tenemos, o sea, nadie tiene información clave para tomar esa decisión, o para en nuestro caso analizar esa eventual decisión. Por ejemplo, en materia económica, en materia de recursos como decías, el petróleo, y en materia económica, porque dependiendo a qué campaña uno escuche, va a escuchar que quedan tantos miles de millones de barriles de petróleo en el Mar del Norte. Y si se escucha la otra campaña, va a decir que quedan mucho menos, que son más difíciles de sacar, que entonces van a generar menos ganancias, además de que se está hablando de una riqueza, de algo tan algo tan volátil como es el petróleo, el precio fluctuante, y que además se van a tener que usar esos recursos para mantener unos gastos que ahora en parte son subsidiados por Londres. Entonces hay mucha incógnita en cuanto a realmente qué tan rica va a ser una Escocia independiente, ¿no?
Salmon, sí, Juan.
No, que esa es como la gran pregunta, ¿no? De un lado se dice Escocia independiente va a ser más rica, desde el otro lado se dice Escocia independiente va a ser más pobre. Lo que dicen en un programa de la BBC, se decía un poco en chiste que si se le preguntaban a 100 economistas sobre el impacto económico de la independencia, ibas a tener 117 respuestas distintas. Y es un poco lo que estaba diciendo, es que realmente no se sabe, porque además, no solo por el petróleo, pero también por lo que decías de la libra, se mantiene la libra o no, si hay una unión monetaria o no, si se crea una nueva moneda, si adopta el euro. Son todas interrogantes que se van a saber una vez, en el caso en el que se apruebe la independencia, se van a saber después de eso, después de negociaciones entre Edimburgo y Londres, y eso va a afectar desde el punto de vista económico. Entonces, no, por eso decía lo de que no es difícil tener toda la información ahora para evaluar qué pasaría con una Escocia independiente.
Juan, Salmond hablaba de libras, al año en materia de ingresos por explotación del petróleo, ¿no? Cameron lo que dice es que en realidad, en momentos en que el petróleo va a escasear, es mejor tener la espalda del Reino Unido preservando esos recursos escasos. Otro tema que se está tocando es el de la defensa. Leí que todas las armas nucleares del Reino Unido están en una base naval en Escocia. Y en caso de que sea independiente Escocia, bueno, tendrían que
devolverlas.
Devolver la bolsa. Forma, ¿no?
Sí. O sea, lo que dice Londres es que ellos no tienen una base para eso, que eso demoraría muchos años definir dónde se pueden relocalizar ese armamento nuclear. Y sí, ese es otro de los temas a definir. Eventualmente no es uno de los principales. Yo creo que lo que más preocupa es el tema económico. ¿Qué pasaría con la libra? Es el lunes vuelven a debatir Alex Salmond y el líder de la campaña del Better Together, al mejor juntos, que es Alistair Darling, ex ministro de Economía. Y en el anterior debate, realmente Darling era todo el tiempo cuestionando a Salmond qué iba a pasar con la libra, que cómo podía ser que el líder de la campaña por el sí no supiera darle una respuesta a la gente de qué va a pasar con la moneda en Escocia. Entonces ese principalmente es como el tema.
Estaba pensando un poco, a ver si sabes, ¿no? ¿Qué pasa con las figuras públicas escocesas que pueden incidir, ¿no? Por ejemplo, Murray, el tenista, ¿no? Que diga, bueno, yo, yes, Scotland, yo estoy a favor de la independencia.
Rod Stewart no es
claro,
escocés, ¿no?
Rod Stewart es escocés.
Es escocés.
Rod Stewart es inglés, ¿no?
Rod Stewart es inglés, pero de familia escocesa. Pero nació en Inglaterra.
Ahí está. Pero bueno, nada, pienso en esas figuras, ¿no? En las figuras claves de Escocia, en los referentes de Escocia. Acá conocemos a Murray, seguramente en Escocia.
Andy Murray aclaró ya cuando se supo que iba a haber un referéndum, él aclaró no abiertamente, pero sí hizo saber de que no se iba a expresar, y acá la prensa puede ser muy respetuosa y no le han vuelto a preguntar y no le van a preguntar, así que no vamos a saber.
Pero dijo que no.
Igual Murray no vive en Escocia, no tiene su residencia en Escocia.
Listo, no
votaría. Alterna entre Londres y Miami, así que igual no puede votar.
Claro.
El que sí expresó su apoyo a la independencia es Sean Connery. Uh-huh. Que incluso donó plata para la campaña, y que en el pasado ha dicho que él no va a volver a Escocia hasta que Escocia no sea independiente.
Mira.
Pero realmente medir el impacto de los comentarios de las figuras es claro. Realmente es muy difícil, ¿no? ¿Cuánto le puede llegar el comentario? Después está el caso de la autora de Harry Potter, ¿no? J.K. Rowling, que no es escocesa, pero bueno, escribió parte del primer libro en Edimburgo, y ella donó 1 millón de libras para la campaña del no, sí.
Better together,
pero bueno, sí. Pero bueno, más o menos eso, ¿no? Lo que les decía, que me parece que así las figuras tampoco es que hayan tenido una presencia así grande en medios de hacer. En realidad los que aparecen son los políticos, más que nada.
¿Y qué pasa con los políticos, con laboristas y liberales? ¿Hay alguna figura eminente que apoye el sí a la independencia?
No. Acá en Londres está acá en Londres están los principales partidos, el Partido Conservador y el Liberal Demócrata, los partidos que forman la coalición de gobierno, están a favor. También el principal partido de oposición, que es el laborista, también a favor. También el Partido de la Independencia Británica, que ha subido en las encuestas últimamente. Y del lado del sí, obviamente liderando el Partido Nacionalista, y también hay algunos partidos minoritarios, pero esos son los dos grandes bloques.
Sí, esta pregunta capaz que es un poco difícil y en realidad capaz que tampoco tiene contestación, pero en términos de ideológicos, más allá de la, ¿no?, de que eso obviamente es una causa nacionalista y que el partido que pertenece Salmond es el Partido Nacional Escocés, ¿sería el sí tendría más apoyo de una izquierda o sería más el apoyo de la derecha, o sería indiferente?
La verdad no tengo respuesta para eso. No ha sido planteado acá en términos ideológicos, sí, para nada. O sea, es realmente una cuestión de nacionalismo escocés versus la intención de el resto de Reino Unido, o al menos de los políticos, porque también hay que, por lo menos lo que uno ve, lo que yo he visto desde Londres, es que estamos a un mes del referéndum, pero más que nada es un tema que tiene presencia mediática. No es algo que uno vaya, salga a un lugar o vaya a un pub o escuche hablar. No es algo que esté en la calle.
Ahí
no
está.
Es que la gente esté pendiente de qué va a pasar. Probablemente eso va a ir creciendo a medida que nos acerquemos, y obviamente que el jueves 18 de septiembre va a haber mucho interés por saber qué va a pasar, pero no es tema de conversación, por lo menos en Londres.
Los verdes están a favor de la independencia también, el Partido Verde, ¿no? Un poco para ir ubicando sí. la causa, ¿no?
Sí, bueno, está el Partido Verde, está el Partido Socialista también, y bueno, los grandes partidos ingleses, ¿no? O sea, el Partido Conservador, el Partido Laborista, que también tienen su versión escocesa, ellos obviamente están siguiendo la línea de Londres y están en contra, ¿no?
Claro. ¿Escocia se va a quedar en la Commonwealth de ser independiente? ¿Se sabe eso?
Bueno, todo lo que va a pasar con organismos, organizaciones, eso también es una incógnita y es motivo de debate, y depende a qué campaña escuche va a encontrar una respuesta diferente. En el caso de la Commonwealth tengo entendido que seguiría siendo parte de la mancomunidad británica, como se le llama. Uh-huh. Es distinto con el caso de la Unión Europea, que incluso el presidente de la Comisión, Barroso, ya dijo que él veía muy difícil que Escocia pueda seguir siendo miembro de la Unión Europea si se independiza. Esto es algo que la campaña del sí, cuando anunció el llamado documento blanco el año pasado, que era como el libro donde se planteaba cómo sería el futuro de esa Escocia independiente, decía que Escocia sí iba a ser parte de la Unión Europea, pero lo que parece estar claro que tendría que volver a aplicar en el caso de lograr la independencia
para que le dejen entrar.
Y el problema es que exacto. Y el problema es que necesita la aprobación de los 27 estados miembros, y hay estados con cuestiones nacionalistas como España y Cataluña, la región que pretende tener un referendo independentista en noviembre, que parece difícil que le den su visto bueno, pero eso sin duda va a ser, en el caso de que se apruebe la independencia, va a ser tema de discusión más adelante.
Claro, está muy bien. Bueno, Juan, nada, muchas gracias y tomate una pint por nosotros ahí hoy que es viernes.
Sí, corto acá y salgo para el pub.
¿Qué pub tenés cerca de las oficinas de la BBC, así donde se reúnen los periodistas?
Mirá, está uno acá que es como el pub extraoficial. Nosotros antes, las oficinas del Servicio Mundial de ABC antes estaban en un edificio que, increíblemente, yo cuando llegué a Londres hace 5 años quedé maravillado, porque el propio edificio, tu propio lugar de trabajo, tenía en el subsuelo un pub.
¡Guau! Maravilloso.
El sueño. El sueño y la perdición del periodista. Yo dije, de acá no me voy.
¿Y quién controlaba que no pasaras más tiempo en la cantina que en la redacción?
Y más de uno se... No, acá se controlaba solo, pero me imagino que más de uno alguna vez salió al aire en algún programa con alguna birra además. Pero ahora, hace un par de años, nos mudamos a otro edificio, ya no lo hicieron sin pago, increíblemente. Esas malas decisiones que a veces se toman.
Se perdió eso. ¿Y ahora dónde van?
Pero bueno, no, siempre hay uno en la vuelta. Ahora vamos a uno que está acá en la esquina y que está bastante bien. Tiene cerveza a buen precio, así que bien.
Bueno, ¿cuánto está la pint, más o menos, en este momento?
Y la pint, mira, en el pub amigo de la esquina del Yorkshire Grey está como a 3, se consigue por 3 libras.
3 libras.
O sea, 120 pesos uruguayos.
Perfecto, está bien.
Pero tranquilamente podés ir a otros pubs que esté a 200 pesos uruguayos.
Ah,
este
bueno.
Es un pub barato.
Este es el barato.
Este es el barato. O sea, no tiene glamour, pero tiene birra buena y barata.
Lo que buscamos los uruguayos.
Es el pub del pueblo,
Bueno, Juan, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por este contacto.
Por favor, otro por ahí. Bueno, siempre a las órdenes.
Arriba.